Un puñado de canciones y una carátula. Entramos a Sintonía Crónica Discografía. Una mirada profunda a los álbumes más importantes de las últimas décadas. Con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás el álbum London Calling de The Clash. Estás en Sintonía Crónica Discografía en Duna. El 14 de diciembre de 1979 aparecía London Calling, el primer disco doble en la efímera historia del punk. The Clash se había propuesto romper los estrechos márgenes de ese estilo incorporando sonidos del tercer mundo y logró a su manera dejar su nombre clavado en la historia del rock. London Calling de The Clash en nuestra crónica de hoy.
Londres, 1979. Han pasado 5 meses desde las elecciones que pusieron a la primera mujer en el cargo de primer ministro del Reino Unido. Margaret Thatcher, la dama de hierro, ha anunciado un plan de austeridad fiscal que reduce drásticamente los beneficios sociales y privatiza varias empresas estatales.
Las protestas sociales se extienden por todas las grandes ciudades y en barrios londinenses como Brixton. Los choques entre los manifestantes y la policía terminan con muertos y heridos. El Partido Conservador acusa del desastre económico al saliente primer ministro laborista James Callaghan y promete sacar a Gran Bretaña del declive económico.
Mientras Londres ardía, en los estudios Wessex, una vieja iglesia en Highbury, New Park, The Clash grababa London Calling. No teníamos ninguna solución para los problemas del mundo. La buscábamos en el socialismo, pero si Karl Marx fue incapaz de hacerlo, era imposible que cuatro músicos de Londres lo consiguieran. Así que andábamos a tientas. No sé si sirvió de algo, pero al menos lo intentamos.
Las palabras de Joe Strummer reflejan perfectamente las diferencias de su banda, The Clash, con el resto de la escena punk de su tiempo. Al contrario del nihilismo sin futuro de los Sex Pistols, los Clash siempre tuvieron una militancia política definida y en torno a ella articularon buena parte de su discurso.
En la primera entrevista que The Clash ofreció en 1977, se dedicaron a establecer su ideario político declarando que ellos eran antifascistas, antiviolencia, antirracistas y procreatividad. En ningún momento, claro, hablaron de técnica musical. De un exitoso primer álbum y una decepcionante secuela, The Clash se abocó a la grabación de un álbum doble. El grupo convocó en la producción a Guy Stevens, un veterano del rock que formó parte de la banda Procol Harum en los 60 y grabó con Mott de Hoople y los Rolling Stones en la década siguiente. Para 1979, Stevens estaba sumido en las drogas y como productor tenía la fama de experimentar sin medir las consecuencias.
Ese verdadero prontuario artístico convirtió a Guy Stevens en el personaje idóneo para hacerse cargo del nuevo proyecto de The Clash, aunque las grabaciones fueron bastante acontecidas. Mientras las sillas volaban por el estudio y el caos se apoderaba de las sesiones, Stevens le gritaba a Joe Strummer que repitieran las tomas, que podía hacerlo mejor. Strummer, en cambio, trataba de contener el desorden y asumía el papel de mediador mientras cuidaba la integridad física del estudio frente al descontrolado productor.
Pese a la furibunda militancia anticapitalista de The Clash, el grupo tuvo que convivir con un puñado de contradicciones, partiendo por el hecho de que estaban fichados por una compañía multinacional y que entre su público habían cabezas rapadas de extrema derecha.
Cuando terminaban las agotadoras sesiones de grabación, los integrantes de The Clash pasaban las noches en el Roxy, un reducto punk de Londres en el que sonaban discos de música reggae. Strummer y compañía devoraban esa música y también escuchaban en secreto trabajos de los Beatles y los Stones. Aunque infringían una de las máximas del punk, ellos querían perfeccionarse y hacer un disco más sofisticado que el promedio.
Como buenos punks, teníamos que odiar a los Beatles y a todos los dinosaurios. Debíamos hablar de la jodida Beatlemanía. Ese era nuestro lugar en la historia. Lo que aprendimos del reggae es a escribir sobre cosas que habían pasado hace unos días.
Palabras de Joe Strummer.
El 14 de diciembre de 1979 apareció en las disquerías London Calling. El disco mostró un abanico de influencias desde el punk rock de sus primeros dos discos hasta reggae, rockabilly, blues, ska e incluso algunos toques de jazz. La crítica y el público reaccionaron con perplejidad al principio, pero luego alabaron el álbum. The Clash había logrado hacer un disco más allá del punk que al mismo tiempo prolongaría el espíritu rebelde y contestatario del movimiento. No fuimos conscientes de nada, hacíamos todo sin pensar, ni siquiera salíamos demasiado. De la época del London Calling solo recuerdo que jugábamos al fútbol, ensayábamos y grabábamos. Trabajábamos muy duro, eso es todo.
Palabras de Joe Strummer, quien confesó que el título inicial de London Calling iba a ser The Last Testament. Con él, The Clash pretendía grabar el último disco de rock and roll y en cierto modo lo consiguió. De paso, London Calling demostró que se puede ser militante sin dejar de componer una gran canción.
Boys and girls, London calling, now don't Pyromania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is good in. Engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling, to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in. Engines stuck on it, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning.
London Calling, del grupo The Clash, ese ha sido el disco destacado de hoy.
En el próximo programa, Every Picture Tells a Story, de Rod Stewart. No te lo pierdas.
La música nos hizo viajar por épocas, lugares y personajes. Nos asombró, emocionó y estimuló. La música nos hizo vibrar en un nuevo encuentro de Sintonía Crónica Discografía, con Francisco Aravena.